Muy buenos días, hermanos. Qué precioso es empezar un servicio con la alabanza que hemos comenzado hace unos minutos atrás y también escuchando testimonios de lo que significa para muchos de nosotros lo que es la Navidad. ¿No? Somos latinoamericanos y en nuestros países la tradición de la Navidad es muy fuerte, ¿no? Está en cualquier lugar. Y definitivamente es lindo recordar, platicaba con mi esposa también con respecto a esos momentos preciosos en la infancia, en la juventud, cuando en la tradición, ¿no?, nos poníamos emocionados, me portaba bien también para que el niño Dios me llevara regalos, ¿no? Entonces todo eso tiene mucho significado para nosotros. Mi nombre es Milton Figueroa, es un privilegio estar con ustedes esta mañana. Estoy muy contento, muy emocionado. Qué privilegio que tenemos un grupo de alabanza también que tienen una unción del Espíritu Santo fuerte en ellos, ¿no?, y que nos conducen directamente al trono, que es el Rey, que es Jesucristo, que nos ha nacido. Amén. Así que esta mañana, hermanos, les voy a pedir, si son tan amables, que por favor me acompañen al Evangelio de San Mateo, según San Mateo, en el capítulo 2. Y vamos a leer esta narrativa que nos dice Mateo con respecto a una visita bien única, una visita al Rey que nos ha nacido, Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y prácticamente estamos terminando la serie de sermones que se titula Emmanuel, Dios con nosotros, ¿no? Y qué momento más importante, ya que se acerca, se aproxima la Navidad, unos dillitas nomás, ¿no?, para poder estar celebrando. Nosotros los cristianos en el mundo entero, se escogió una fecha, no precisamente nació el 25 de diciembre Jesús. Es menos probable que los pastores estuvieran cuidando ovejas. Israel en este momento hace mucho frío. Es como que quisiéramos ver, qué sé yo, a vacas o animales que en Minnesota los llevan a comer pasto. En el invierno, menos probable que podamos ver eso. Se hace en primavera y en el verano. Pero gloria a Dios, porque se ha escogido un día que es la Navidad, que es el 25 de diciembre, ¿no?, que se celebra de una manera solemne el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a la palabra, Mateo capítulo 2, versículo del 1 al 12. Vamos a leer esta mañana. Y voy a leer de la traducción Nueva Versión Internacional. Si ustedes tienen la Reina Valera, va a sonar un poquito diferente, solo el lenguaje cambia, pero es el mismo significado. Amén. Versículo 1 de Mateo capítulo 2 dice así: después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del Oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Versículo 5. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor de entre los principales de Judá. Porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Versículo 7. Y luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo: vayan e infórmense bien de ese niño. Y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Versículo 9. Después de oír al rey, siguieron su camino. Y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos, hasta que se detuvo delante en el lugar donde estaba el niño Jesús. Versículo 10. Al ver la estrella se llenaron de alegría. La Reina Valera dice que se regocijaron con muy gran gozo. No un simple gozo, regocijado de tal manera
con un gozo en lo más profundo de su ser. Versículo 11. Y cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y les presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por la Navidad. Te damos gracias, Padre amado, porque sabemos que tu palabra profética se cumple conforme a tu perfecta voluntad en cada tiempo, Señor. Señor, te pido en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, habla a nuestros corazones por medio de esta narrativa, por medio de esta historia de estos hombres sabios del Oriente. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que las personas que nos están viendo en el internet, también ellos puedan tener un encuentro con Jesús esta mañana. Padre, tócanos a todos y a cada uno de nosotros, los que nos ven en el internet y los que estamos presentes aquí en el templo. Señor, te damos la bienvenida a ti, Espíritu Santo, y continuamos alabándote por medio de tu palabra. Padre, unge mis labios. Señor, que sea tu palabra hablando y no yo. Gracias te damos, Padre amado, porque tú eres fiel y tú cumples tus promesas. Gracias, Jesús. Gracias, Jehová Dios. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos. Amén y amén. Y ha titulado este sermón La visita de los sabios al niño rey. Muchos de nosotros quizás tenemos algún conocimiento o ciertos detalles acerca de estos hombres sabios. Otras traducciones los llaman magos. Esa palabra para nosotros suena un poco negativa, que del original es magoi, que significa mago o magia. Y muchos de nosotros hemos tenido, yo se los digo personalmente, he tenido ciertos conceptos acerca de estos hombres sabios, ¿no?, con respecto al nacimiento de Jesús. La tradición nos ha dicho en muchas ocasiones de que estos hombres sabios llegaron en el momento del nacimiento de Jesús. Y escudriñando la palabra de Dios en estos días, yo me he dado cuenta de que ciertos conceptos que tenía yo acerca de la historia de los hombres, de estos sabios del Oriente, realmente es nomás invento de los hombres. Yo no digo que vayan a sus casas y quiten a los reyes magos, como se le llama la tradición. No creo que sea pecado eso, pero uno ya compenetrándose en la palabra de Dios, nos podemos dar cuenta de que realmente la historia, la tradición, han sacado ciertos argumentos basados en esta narrativa de Mateo que realmente no son bíblicas. Estos hombres sabios no llegaron al pesebre donde Jesús había nacido. Los que llegaron primero cuando Jesús nació fueron los pastores marginados de Israel. Lucas nos narra eso en el capítulo 2, que Jehová Dios se les apareció, un ángel se les apareció y les dijo el acontecimiento que había nacido el rey de los judíos, nuestro Salvador Jesús. Entonces, muy probablemente la escena que vemos en los pesebres nosotros, donde está María, José, el niño Jesús, los animalitos, vemos a los pastores, bíblico, vemos a los reyes magos, no bíblico, porque ellos llegaron cuando ya Jesús estaba en una casa. Lo escuchamos en el relato bíblico, ¿verdad? Así que hay ciertas cuestiones acerca de esta historia que nosotros hemos aprendido acerca de estos sabios, y ahora nos damos cuenta, viendo la palabra de Dios, que realmente no es así. Ahora, escudriñando el pasaje y lo que leímos ahorita, nos podemos hacer esa pregunta: ¿quiénes eran estos hombres sabios? ¿Quiénes eran? Lo único que relata el versículo bíblico aquí era que eran unos hombres sabios o magos que vinieron del Oriente, y ahí se detuvo la información. Ahora, la otra pregunta que nos podemos hacer es: ¿cuántos eran? Hemos visto en el pesebre que ponen muchas gentes en diferentes lugares y son tres reyes magos que ponen, ¿no? No nos dice tampoco el texto bíblico que fueron tres. Ahora, hasta incluso se les ha puesto nombre también. Yo sé que muchos de ustedes los conocen de memoria, a lo mejor quizás también, ¿no? se cantan en canticos, en obras, etc. Melchor, Baltasar y Gaspar se le puso, ¿no?, en la iglesia tradicional. Pero ninguno de estos nombres aparece en las Escrituras. Así que descartamos esa posibilidad. Si ustedes les quieren seguir llamando así, pues llámenlos, pero no está en la palabra de Dios, no es algo bíblico, ¿ok? Así que ese es lo que nosotros podemos preguntarnos acerca de este relato bíblico. Ahora, su procedencia, lo único que se limita a Mateo a decir es que vinieron del oriente. Es todo. Es como que alguien me pregunte a mí, ¿de dónde eres? Y yo diga, soy de Centroamérica. Tengo que ser un poquito más específico de qué país soy, ¿no? Porque Centroamérica son 5 países que abarcan Centroamérica. Entonces, aquí Mateo está diciendo que vinieron del oriente, pero ¿de qué región específicamente, de qué país? No lo dice el versículo bíblico tampoco. Ahora, ¿cuánto tiempo duró ese viaje? Definitivamente tampoco lo dice, ya que llegó, podemos calcular, ya que estos hombres sabios llegaron a una casa. Ya había pasado todo el alboroto del censo, que habían llegado muchas gentes a Belén y ya las gentes se habían apartado, ya cada quien se había regresado a sus lugares de origen. Y cuando llegaron estos hombres a adorar a Jesús, estaba María, José y Jesús. Ya era un niño, la palabra dice niño, no recién nacido. Así que llegaron aproximadamente, dicen algunos expertos, entre 8 a 12 meses tenía el niño Jesús cuando llegaron estos hombres sabios. Entonces, podemos nosotros preguntarnos quiénes eran. Ahora, hay cierta información histórica acerca de estos personajes y en ciertos versículos bíblicos también nos muestra o mencionan estos hombres sabios, más que sabios, los mencionan como magos. Y se relacionan con diferentes ciencias. Eran personas muy sabias, eran personas muy inteligentes, eran personas que se dedicaban a las ciencias humanas, a la investigación, a la medicina, religión, incluso la profecía. Eran religiosos también. Y a la astronomía, incluso muy probablemente a la astrología, que son dos ciencias diferentes. Bueno, una es ciencia y la otra no. La astronomía son esos científicos que investigan el movimiento de los planetas, ¿no?, para descubrir, ¿no?, la distancia, los acontecimientos cósmicos. La astrología viene siendo más como una, no es una ciencia en sí, pero viene siendo como algo de adivinar sueños, predicciones, incluso el horóscopo también. Pero de una u otra manera, lo que estos hombres sabios hayan sido, son de suma importancia porque Dios quiso que estuvieran palpados aquí en la palabra de Dios. Y definitivamente, estos hombres eran muy intelectuales porque de una u otra manera supieron que algo estaba pasando del oriente al este. Vieron ellos esa estrella que se levantó en el este y la siguieron. Ahora, ¿cuántos eran? No sabemos exactamente. La tradición dice que son 3, como le repetí. Ahora, muy probable fueron muchos, 50, 100, 200, porque emprender un viaje de esa distancia requería también tener un protocolo, tener mucha gente, ir mucha gente con ellos, porque iban a pasar por diferentes obstáculos y traían, por supuesto, cosas de valor. Eran personas pudientes de su tierra, ¿no?, muy reconocidos. La procedencia, muy probablemente hayan venido de Babilonia, la actual Irak, o incluso Persa. Podemos suponer, y creemos que la distancia que ellos recorrieron del lugar de origen de Babilonia, por decirlo así, a Jerusalén y finalmente a Belén, los expertos dicen que fueron como unos 800 a 1000 millas que recorrieron estos personajes. Entonces les tomó aproximadamente como un año para llegar allá, un poquito más quizás. Ahora, nos preguntamos, hermanos, ¿cómo supieron estos personajes, estos sabios, acerca de esas señales en el cielo que les anunciaba el rey de los judíos, que les anunciaba el rey de reyes y señor de señores que había nacido? Sin duda alguna tuvieron algún conocimiento, siendo personas de estudio y de ciencia y de mucha literatura. Quizás se toparon con el Antiguo Testamento, ¿no?, y estudiaron ciertas palabras de la Escritura que que la profecía decía acerca del nacimiento del rey de los judíos. Podemos encontrar en el libro de Números, capítulo 24, el 17, lo siguiente: lo verá, mas no ahora. Lo mirará, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Quizás escucharon esta profecía de Baal, que profetizó específicamente este acontecimiento que había ocurrido en Belén. Ahora, si ellos tenían conocimiento de la palabra de Dios, ¿cómo supieron? O sea, ¿cómo pudo ser posible que estos hombres sabios tuvieron ese contacto con el Antiguo Testamento en aquel entonces? Sin duda alguna, si ustedes recuerdan, hermano, la historia de los judíos cuando fueron en cautiverio, deportados, exiliados a Babilonia. Todavía en el tiempo cuando Jesús nació, habían muchos judíos en esa región del oriente. Y sin duda alguna, acordémonos que personajes tales como Daniel, Marcodeo, Esdras y Nehemías fueron personas entregadas totalmente a su fe para Jehová Dios de los ejércitos. Eran personas, Daniel principalmente, si ustedes leen Daniel en el capítulo 2, bueno, todo el libro de Daniel habla de este siervo de Dios con sus amigos también, que fueron instruidos, ¿no?, conforme a la enseñanza de los babilónicos, ¿no? Incluso comían con el rey. Hicieron muchas actividades que los babilonios únicamente lo hacían para personas exclusivas y súper inteligentes. Sin embargo, ellos nunca dejaron de adorar al Dios verdadero. Y sin duda alguna, ellos pudieron haber sido los que influenciaron a estos hombres sabios. Hubo un sueño que el rey Nabucodonosor tuvo, varios sueños, que lo encontramos en el capítulo 2, en el capítulo 4 de Daniel, donde él mandó a llamar a unos sabios o unos hechiceros, unos magos. Era gente muy importante, era gente que aconsejaba a los reyes, en particular a este rey Nabucodonosor. Y como no pudieron entender o decirle qué era lo que ese sueño significaba para el rey, decretó que iban a matar, que él mandó a que exterminaran a todos los sabios y hasta incluso Daniel con sus amigos también. Y Daniel, siendo fiel, oró al Señor y Dios le reveló a Daniel el sueño del rey. Y de esa manera fueron sabios. Entonces, ahí escuchamos nosotros a estos personajes. Quizás vieron la fe de Daniel y creyeron en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, de ahí podemos poder entender un poquito acerca de estos hombres sabios, asumiendo que fueron estos, ¿no? Que fue esta casta de hombres sabios que salieron del oriente en busca del niño que había nacido, el niño rey. Yo creo que para nosotros, hermanos, es una gran lección que nos dejan estos hombres sabios. Nosotros tenemos la bendición ahora que tenemos medios de transportes de nuestros hogares al templo. Yo sé que con esto de la pandemia nos ha afectado mucho a todos y sé que muchos están viéndonos en el internet por ese motivo y se entiende. Pero tenemos esa bendición nosotros de podernos mover de una manera cómoda, ¿verdad? Y sin embargo, muchas veces ponemos excusas. En Minnesota hace mucho frío. Bueno, ahora es un día precioso, ¿no? Gloria a Dios. Y gloria a Dios también por los días un poco oscuros, aunque lo pongan triste a uno. Pero muchas veces ponemos excusas. Está lloviendo, está haciendo mucho frío. Vivo muy lejos. Teniendo medios de transporte como para venir, muchas veces ponemos excusas para no venir a la iglesia. Ahora, estos hombres no les importó absolutamente nada. Su único deseo era adorar al Mesías que les había nacido. Yo creo que esta es una preciosa lección para cada uno de nosotros como hijos de Dios, lo que significa ser un verdadero adorador. Pero quiero que observemos brevemente, hermanos, tres aspectos de lo que este versículo, de lo que este texto bíblico nos ha dicho Mateo en el capítulo 2, del 1 al 12, que podemos extraer nosotros y lo podemos poner en práctica para nuestras propias vidas. En primer lugar, el recorrido del sabio es un camino de fe. El camino del sabio es un camino de fe. Lo podemos ver en el versículo 2, donde ellos preguntan y dicen, ¿dónde está el rey que ha nacido? El rey de los judíos. No llegaron preguntando, dudando. No llegaron preguntando, se nos hace que quizás nació el rey de los judíos, porque escuchamos por ahí que iba a nacer, que se iba a levantar un cetro de Jacob, etcétera, etcétera. Ellos dijeron de una manera bien convincente de que habían llegado porque había nacido el rey de los judíos. Ahora, ¿qué les habrá motivado a estos sabios del oriente a emprender ese viaje tan peligroso de tantas millas, de la manera en cómo se movían antes, ¿no? Caballos, en camellos, elefantes en algunas ocasiones. ¿Qué fue lo que les motivó a estos sabios a emprender este viaje? Yo creo que es algo que podemos aprender muchísimo de estos sabios. Y algo que hay que aclarar también, estos sabios no eran judíos, eran gentiles. Qué interesante, porque el relato de Mateo es exclusivamente para la audiencia judía. Y aquí presenta él de que fueron estos magos, hechiceros, sabios del oriente que llegaron, no gentiles, que llegaron a adorar al rey de los judíos. Sin ninguna duda, lo que los impulsó a estos sabios a emprender ese camino fue la fe. ¿Tuvieron fe? ¿Creyeron en la palabra de Dios? ¿Es esa la fe que Dios nos pide a cada uno de nosotros que tengamos en todas las circunstancias de la vida que hemos enfrentado? Este año ha sido un año muy difícil para muchos. Y quizás hay ansiedad, preocupación de qué va a pasar para el próximo año. Pero si tenemos fe, como la tuvieron estos hombres sabios, definitivamente, hermanos, vamos a poder caminar confiados de que en las manos de Dios, si nos mantenemos en los caminos de Dios, pase lo que pase, nosotros vamos a estar seguros con Él. Amén. Ahora, sin duda alguna tenían esa fe, y lo único que ellos esperaban era encontrarse con ese bebé recién nacido, Jesucristo. En la Biblia nos muestra muchos ejemplos de personajes con una gran fe. Por ejemplo, Abraham salió de su casa rumbo a lo desconocido, a la tierra prometida, dejando la comodidad, y le creyó a Dios y caminó hacia la voluntad perfecta de Dios. Otro personaje bíblico también fue Noé. Noé fue alguien que Dios le dijo, vas a construir un arca porque voy a mandar un juicio que tomó muchos años para que se cumpliera esa palabra que le dijo Jehová Dios a Noé. Sin embargo, él fue fiel y creyó y construyó esa arca hasta el momento de la promesa cumplida, del juicio de Dios que se cumplió, y la promesa de salvación para él y su familia. Ahora, por fe, Pedro, Andrés, Juan y Santiago decidieron dejar las redes atrás. Decidieron dejar su antiguo trabajo. ¿Cómo que Dios de repente nos diga a nosotros, bueno, te voy a mandar de misionero a algún lugar, ¿no? Y vas a dejar la comodidad o vas a dejar la provisión de tu trabajo. Y quiero que tú, ¿no?, te decidas a seguirme. Estos siervos, Pedro, Andrés, Juan y Santiago, no dudaron. Decidieron dejar todo, sus redes, para convertirse en pescadores de hombres. Hermanos, el camino hacia Dios tiene que ser por fe. Tiene que ser por fe. Porque la palabra nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, ¿qué es la fe? Hebreos 11:1 nos dice que la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Eso fue lo que tuvieron estos magos. Ellos tuvieron esa fe que iban a encontrar al rey de los judíos. Por eso llegaron a la capital de Israel, a Jerusalén, suponiendo quizás de que iba a haber un alboroto entre todos los judíos emocionados porque les había nacido el Mesías. Indiferentes. Pero eso no los dejó de continuar hacia adelante hasta Belén. Las personas de fe han estado dispuestas siempre en la historia a los retos de lo desconocido que Dios nos pone a cada uno de nosotros. Si no tenemos fe, vamos a dudar. Si no tenemos fe, vamos a quizás dejar pasar esa oportunidad que Dios nos está poniendo adelante. Estos hombres sabios lo hicieron, llegaron y Dios los bendijo. Dios cumplió la promesa que puso en sus corazones que iban a adorar a Jesús. El otro punto, el número dos, hermanos, que quisiera también que aprendiéramos acerca de estos hombres sabios, es que el recorrido del sabio es un camino de adoración. Al final del versículo 2 nos dice que ellos dijeron, y hemos venido a adorarlo. La palabra adoración procede del original proscuneo, que significa literalmente postrarse delante o arrodillarse delante de un rey. El único digno de adoración y de rendir todo ese honor y gloria. No había sido coronado todavía rey de los judíos. Y vemos al final del Evangelio de San Mateo que sí le pusieron una corona de espinas que decía el rey de los judíos. Pero desde que era un bebé, estos hombres sabios reconocieron que se merecía la adoración que el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios que se había hecho carne, Dios que había mandado a Jesús a vivir entre nosotros, los humanos, entre el pecado, hombre, 100% hombre y 100% Dios, fue obediente hasta la muerte de nuestro Señor Jesús. Ahora, este largo recorrido, definitivamente, el propósito principal, tuvieron fe, ahora el recorrido para llegar a Belén, definitivamente el objetivo principal para ellos era adorar al rey de los judíos. No cabe duda acá. Cuando nosotros venimos a la iglesia, nuestro sentir y nuestro... Me encanta ver a los hermanos y primero Dios, más adelante se mejora esto y venimos más a la congregación. Hay que seguir orando. Pero qué lindo es poder venir en conjunto, como hermanos, como iglesia, a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es una atmósfera maravillosa. Sé que Dios trata individualmente cuando estamos en la iglesia aquí, pero corporalmente hay un mover poderoso del Espíritu Santo, porque a Dios le agrada personas adoradores. Ahora, no solamente se postraron, adoraron al Mesías, sino que también le presentaron regalos, obsequios. Le dieron oro, incienso y mirra. De ahí viene la tradición que dicen que fueron tres reyes magos, porque se hace la comparación que fueron tres regalos y por lo tanto se dice que son tres. Quizás estos hombres sabios no sabían el significado acerca de estos emblemas que entregaron al niño Dios. Quizás cuando ellos escogieron estos regalos, quizás no se pusieron a pensar también que tenía no solamente un valor monetario, porque debemos de entender que el oro ha sido y va a ser y seguirá siendo hasta que Jesús venga por su iglesia y estemos en las calles de oro, no va a tener valor en ese entonces, pero ahora sigue siendo un objeto de un gran valor. Sin embargo, analizando un poco, no hay duda que estos sabios dieron esas ofrendas, esos regalos, porque sabían de que la familia iba a necesitar los recursos para volver. Luego de ahí se fueron para Egipto. Pero en sí, cuando analizamos lo que significa el oro para los que estuvieron en las clases del tabernáculo hace unos meses atrás, nos compenetramos un poquito más en los emblemas, en cómo funcionó esto el tabernáculo, y llegamos al lugar santísimo donde el oro era un material sumamente importante para la adoración de Jehová. Representa la riqueza, que es un regalo digno para el rey. Jesús es el rey de reyes. Eso es lo que significa el oro. Reconociendo a Jesús que es el único dueño, creador, el que se merece todo, porque todo fue creado para Él y para la gloria de Él. Ahora, cuando vemos el incienso, también lo vimos en las clases, ¿no? Que era esa savia de un árbol que se seca y se endurece, y luego era utilizado por los sacerdotes para adoración a Jehová Dios. Ahí estaban diciendo estos sabios: hemos venido a adorar a su deidad. Con el incienso le estaban diciendo: Jesús, tú eres el Hijo de Dios. El otro elemento, el otro regalo que dieron fue la mirra. En aquel entonces la mirra era un perfume, era una fragancia sumamente costosa. Tenía diferentes usos. Si se mezclaba con vino, la mirra podía ser como un calmante del dolor. Pero también la mirra fue usada para embalsamar a los cadáveres. Prácticamente lo que estos hombres estaban demostrándole al Rey de Reyes y Señor de Señores de que Él era y que Él iba a ser el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque si ustedes recuerdan y siguen leyendo en los evangelios, el cuerpo de Jesús fue, por decirlo así, embalsamado con mirra. También se usaba para ungir a reyes, ¿no? Pero creo que lo más significativo era esto, que significaba lo que era Jesús, el Cordero, el sacrificio para el mundo. Los sabios sacrificaron su comodidad, sacrificaron todo para encontrar al Mesías y adorarlo. Fíjense que es bien interesante, el rey David, en 2 Samuel 24:24 dice lo siguiente: no voy a ofrecer a mi Dios holocausto que no me cueste nada. No voy a ofrecer a mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. También el apóstol Pablo nos dice en Romanos 12:1: os ruego pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, para que nosotros seamos verdaderos adoradores, verdaderos hijos de Dios con fe, se requiere sacrificio. Pero yo creo, hermanos, que lo que Dios quiere, más que cualquier ofrenda material que podamos ofrecerle, como hicieron estos hombres sabios, el sacrificio más grande que Él quiere es que le rindamos nuestro corazón a Él. Amén. Que realmente comprendamos lo importante que es para nosotros los cristianos la Navidad, y de esa manera nosotros poder compartir a los que no tienen una relación con Dios. Que lo que Dios busca de cada uno de nosotros es nuestro corazón. Corazones rendidos al Rey. Corazones completamente sumisos a su voluntad. Lo que Dios espera de cada uno de nosotros lo encontramos en Salmo 51:17, y dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. En Proverbios 23:26 nos dice: dame, hijo mío, tu corazón, y no pierdas de vista mis caminos. Él quiere nuestro corazón y toda, absolutamente toda nuestra atención. Ahora, ¿estás dispuesto a darle lo mejor a Jesús en esta Navidad? ¿Estamos dispuestos a emprender un viaje espiritual para adorar y encontrarnos con Jesús en esta Navidad? ¿Estamos dispuestos a renunciar a nuestra comodidad para seguir a Jesús? Los sabios lo hicieron. ¿Lo harás tú? Y el último punto que quisiera compartir con ustedes, hermanos, acerca de lo que podemos aprender acerca de estos hombres sabios. Número tres, el recorrido del sabio es un camino de cambio. Si vemos en el versículo 12 de Mateo 2, nos dice: entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Herodes había planeado, aunque él había fingido que él quería también adorar al niño Jesús, un hipócrita, un asesino, un maniático, un inseguro. El plan de él era asesinar a todos los niños. Si ustedes siguen leyendo el relato bíblico más adelante, se pueden dar cuenta de que el plan de él era, y lo hizo desafortunadamente, exterminó a niños de la región de Belén, diferentes zonas de cerca de Belén, a niños de 2 años para abajo. Pero lo interesante de esto, de que después de que estos sabios llegaron a adorar al niño Dios, ellos no volvieron por el mismo camino. Fueron advertidos por Dios que no volvieran, porque ellos ni dudaron. Ellos quizás pudieron haber pensado que Herodes tenía unas buenas intenciones, pero Dios conoce todo y los corazones, y por medio de un sueño, exactamente como le pasó a José, Dios les habló a ellos y les dijo que no volvieran por ese mismo camino. Por eso, hermanos, cuando alguien tiene un encuentro personal con Jesús, cuando alguien llega a conocer a Jehová, a Jesús como Señor y Salvador en sus vidas, no podemos ser los mismos. No podemos seguir caminando en ese caminar de pecado, de desobediencia, de que yo soy el rey de mi vida, yo tengo control de todas las cosas. Cuando alguien tiene un encuentro con Dios, Dios cambia la vida por completo de esa persona. Estamos en ese proceso y continuamente Dios nos sigue cambiando. Cuando Jacob, en el relato bíblico, luchó con Dios, él nunca caminó de la misma manera el resto de su vida. Eso lo encontramos en Génesis 32:30. Isaías es otro ejemplo también, que tuvo un encuentro con Jehová Dios de los ejércitos en Isaías 6:5. Él nunca, nunca fue el mismo desde entonces. Eso es lo que sucede cuando decidimos, cuando tomamos esa decisión de seguir a Dios por fe, de adorarlo. Cuando nos entregamos a Él como ese sacrificio vivo, llegamos a ser cambiados, como le sucedió a los sabios para encontrar al niño Jesús. Ahora mi pregunta es: ¿estás dispuesto a obedecer a Jesús en estas épocas de Navidad? Entrega tu vida a Dios. Si tú no le has entregado la vida a Jesús, te lo garantizo, te lo aseguro, por testimonio personal, no vas a volver a ser el mismo. Jesús es el Rey. Jesús es el único con poder transformador. Que Dios los bendiga, hermanos, y voy a hacer una breve oración. Feliz Navidad a todos y meditemos en esta palabra. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Señor, que esa palabra que vamos a llevar en nuestros corazones, Señor, no solamente sea conocimiento, no solamente sea algo que lo vamos a atesorar en nuestros corazones, ayúdanos a ponerlo en práctica, Señor. Así como estos sabios, Jehová Dios, que te creyeron por fe, que creyeron en llegar a ese lugar donde había nacido Jesús, adorarte, y que fueron transformados y nunca volvieron a ser igual. Gracias, Jesús. Gracias, Jehová Dios, por Jesucristo nuestro Salvador. Amén y amén.